Y llegamos ahora a una parte de las conclusiones. Ya hemos visto las apariciones, obviamente que no he tratado algunas, que me han parecido muy importantes para el tema que es María y la Eucaristía, el final de los tiempos. Y aunque la Santísima Virgen sea una y siempre la misma, y además siempre sea el llamado constante a la conversión a Dios, y que se aparezca en ciertos momentos de la historia para revivar en ese momento la esperanza o la fe, o ambas, ¿no? En sus hijos, cuando la fe y la esperanza decaen, existen muchas de sus manifestaciones un propósito particular. Así, por ejemplo, Henri Dubac preparó, por medio de la medalla, los dos futuros dogmas. El de la Inmaculada Concepción, que fue justamente promulgado 24 años después, y el de Corredentora, que está aún pendiente de un reconocimiento magisterial. También en la visión que Sor Lucía tiene en Tuy, en el año 1929, hay una alusión a la corredención por parte de la Santísima Virgen, que a mí me parece clara, y fundamento además de la devoción al Inmaculado Corazón. Por su parte, Ámsterdam se caracterizó sobre todo por el pedido del dogma, ¿no? De ese último dogma, cuya fórmula completa es María Corredentora, medianera de gracias y abogada. En Fátima, la Virgen pide el rezo del rosario, penitencias, para que finalice la guerra. Y advierte que de no mediar conversión, un gran peligro vendría sobre el mundo, anunciando la venida del comunismo y de otros males. Y además, claro, vino la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Quivejo se caracteriza por la expiación, por los pecados y el rezo. Recordáis, el más particular es el de las coronas de los dolores, la corona de los siete dolores. Además de recordar nuevamente que el mundo está yendo a la perdición, y lo dice muchas veces. Para evitar las calamidades, en Fátima solicitó la consagración de Rusia y la devoción a su Inmaculado Corazón. En Civitavecchia también urge a consagrarse a todos y a las familias en particular, a su Inmaculado Corazón, porque Satanás, dice, está llevando a cabo su plan para destruir las familias y la iglesia desde adentro, y busca desencadenar una guerra para aniquilar a la humanidad. Como siempre, el arma para derrotar al enemigo es el rosario. Y también había que agregar, bueno, ya lo veremos, el escapulario como escudo. También insiste en Medjugorje en la di diaria oración, es decir, todos los días, sobre todo el Santo Rosario, y si es posible, además completo, es decir, en realidad ya pide ahora completo, pero fue pidiendo gradualmente, hasta llegar al Rosario completo, y el ayuno. El ayuno para qué, dice ya, para evitar las guerras y para detener aquellas ya iniciadas. Incluso ha hablado de detener las leyes naturales. Por otra parte, el propósito de la Virgen en Medjugorje es hacer de la parroquia un modelo para todas las parroquias del mundo. En todas estas manifestaciones, yo por el término manifestaciones estoy ampliando porque no solo son visiones, sino locuciones, lacrimaciones, ¿eh? En todas hay similitudes y también hay grandes diferencias. La mayor similitud es cómo se presenta la Madre de Dios. Se presenta justamente como Madre nuestra. La Madre que cuida de sus hijos, que está preocupada por el rumbo que dan a sus vidas, incluso de los mínimos detalles, que está preocupada por el mundo, por toda la humanidad. La madre que viene a advertir los peligros en ciernes y a recordarnos a todos cuál es el camino al Señor. Y Después tenemos, claro, de todo. Si de una parte están manifestaciones largas, prolongadas, como en Lo o en Medjugorje, sobre todo en Medjugorje con el propósito de ir educando a generaciones, acompañando a los fieles en su camino de conversión, preparando los hijos y los apóstoles. Por el otro se nos presenta el contraste de las que son muy breves, brevísimas, como por ejemplo de Enoch y la Salet. En el caso de Enoch no hubo ningún mensaje explícito, sí implícito, pero no explícito. Y en la segunda, la Salet hubo un preciso mensaje, solo uno, pero hubo, sí, secretos, ¿no? Por otra parte, podemos asociar a las apariciones también breves, si se quiere, del Pilar y de Guadalupe, con la intervención divina en la persona de la Santísima Virgen para evangelizar a pueblos paganos. Secretos los hay en Medjugorje, en Garabandal, en Fátima, en La Salette y en Civitavecchia. Henri Dybac anticipa dos dogmas: la Inmaculada Concepción, como dijimos, y la de la Corredentora. En Lourdes confirma el de la Inmaculada Concepción. Ya había sido, pero lo confirma. En Ámsterdam anticipa el dogma de Corredentora. Y en Trefontane también se adelanta al dogma de la Asunción de la Virgen al cielo. En 47 habla de su asunción, de cómo fue, y en el que no fue, no, su cuerpo no pasó por la corrupción. Y en el 50, el Santo Padre Pío XII declara el dogma de la Asunción de María al cielo. En Akita, las manifestaciones son sobre todo locuciones, y la estatua llora. Llora como también llora la estatuilla de Civitavecchia. En el primer caso, lágrimas normales, y en el otro, de sangre. Y tanto en un caso como en el otro, la particularidad es que las estatuas representan o corresponden a otras manifestaciones que en ese momento no estaban aprobadas. Luego, la de Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos, fue aprobada. Medjugorje, no, todavía. Por otra parte, hay una peculiaridad en el hecho única, diría yo, de estos todos videntes, el de Trefontane, porque recibe además mensajes proféticos en sueños. La Virgen llora en La Salette y en Quivejo. En Akita, en Trefontane, en Garabandal, en Civitavecchia, alerta seriamente sobre la situación interna de la Iglesia. Repito, la situación interna de la Iglesia, donde advierte seriamente, es en Akita, donde dice obispo contra obispo, cardenal contra cardenal, sacerdote contra sacerdote, que se ha infiltrado el demonio en la Iglesia. En Trefontane también advierte. En Garabandal, recordemos el segundo mensaje, muchos son los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la perdición, arrastrando con ellos muchas más almas, y en Civitavecchia también. Y todas estas son, todos, en todos los casos, llamados a una urgente conversión. El tiempo se está acabando. Sin embargo, no todo se agota en el llamado a la conversión y en los motivos estos específicos, porque hay dos aspectos que son fundamentales y que fueron el tema de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Son la centralidad en la Eucaristía y la proyección de las apariciones hacia el final de los tiempos, es decir, lo que llamamos el aspecto escatológico. Resumiendo, en lo eucarístico, definitivamente, si el mensaje de Garabandal es sobre todo eucarístico, no lo son menos, explícito o no, lo de las otras apariciones comentadas. El mensaje que la Santísima Virgen da en Garabandal no solo es ejemplar, por lo dicho en los años 61 y 65, sino también por los gestos de adoración y de reverencia que les hacía hacer a las niñas. Os recordáis también, en el año 61 dice que visitar frecuentemente Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos, y en el 65 dice, cada vez se le da menos importancia a la Eucaristía, debéis evitar la ira de Dios. Pero también las niñas, ya en los gestos de adoración, de reverencia que hacen a la Eucaristía, las comuniones místicas siempre son de rodillas y en la boca, que reciben del ángel. Y el milagro del 18 de julio del 62, en el que la Sagrada Forma, que ha sido dada por el Arcángel San Miguel a Conchita, se hace visible en su boca, y hubo una filmación de esto. Eucarística también es Garabandal por la reverencia dada al sacerdote, mayor que al mismo ángel. ¿Y por qué? Porque el sacerdote recibe de Dios el poder de consagrar, de hacerlo presente en el Santísimo Sacramento. También es eucarística Garabandal porque el milagro profetizado para el futuro, luego del aviso, se ha de verificar en el día de un santo mártir de la Eucaristía. Y también hasta en lo anecdótico es eucarística, porque este es el caso de la polvera, una polvera que apareció entre los objetos numerosos que tenía la gente, llevaba para que la Virgen los besara durante la aparición. Al comienzo eran de todo tipo, ¿no? Le daban hasta piedras, sobre todo, pero la Virgen después llegó un momento que dijo, no, basta, solamente objetos religiosos y alianzas matrimoniales y nada más. Cuando las niñas ven que entre todos esos estaba una polvera, se negaron, dijeron, no, no, la Santísima Virgen no, porque sabía que no le iba a besar. Sin embargo, el dueño de la polvera insistió, dijo, no, tienen que dárselo. Bueno, aparece la Santísima Virgen y asombrosamente lo primero que pide para besar es la polvera. El asombro, quizás para algunos se volvió una duda, ¿no?, acerca de la veracidad de lo que estaba ocurriendo. Porque cómo podía la Madre de Dios besar algo que era evidentemente profano y hasta mundano, digamos. Bueno, finaliza el éxtasis y los que están ahí le piden a Conchita explicaciones. La niña cuenta que la Virgen lo primero que hizo, lo primero, fue pedir la polvera para besarla, diciendo que era algo de su hijo. Pero Conchita no sabía qué quería decir con ello. Quien había puesto la polvera lo reveló. Dijo, durante la Guerra Civil Española, la que va del 36 al 39, en una zona donde los sacerdotes que no se habían ocultado fueron exterminados, esta polvera sirvió para llevar la Eucaristía a escondidas a personas encarceladas que iban a ser ejecutadas. Quien descubrió el secreto y trajo el objeto era Ramón Pifarré Segarra, farmacéutico de Sanz, Barcelona. Hago un paréntesis, ¿no? ¿Qué importancia tienen los objetos consagrados, es decir, los dedicados al culto? Fijémonos lo importante que es. Es un objeto. Que porque una vez o porque algunas veces transportó o llevó ahí, como si fuera una teca, ¿no?, la Eucaristía, ya por eso quedó consagrado. También en todo esto hay una enseñanza, ¿no? Por eso en las cosas santas para los santos se decía, no puede profanarse lo que es para el culto. Y esto también nos lo extiende a que las manos del sacerdote son las que están consagradas y ninguna otra, como para tocar el cuerpo del Señor, el cuerpo eucarístico del Señor. Bueno, sigo adelante. Luego está la parte más difícil del mensaje. Siempre estamos hablando de Garabandal. Porque tanto que Conchita no se atrevía a transmitirlo, tal cual había sido dicho. Es la parte donde dice, muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición, llevando con ellos a muchas más almas. Sin embargo, nosotros ahora que somos testigos, lamentablemente, de lo que viene ocurriendo tristemente en el seno de la Iglesia, justamente esa es la parte del mensaje la que le da mayor autenticidad. Y no solo, no me estoy refiriendo solo a los escándalos sexuales que ya son tremendos, tremendos realmente. Son grandes escándalos. Y también los de dinero, que han salido a la luz. Y que todo esto era totalmente desconocido para la feligresía y también, hay que decirlo, para la mayoría del clero. No lo sabíamos. Sino que hay otra razón que, aunque no lo parezca, es aún más grave. Y es la apostasía de la fe. La falsificación de la verdad. La devaluación sacramental, donde se atenta por la vía pastoral contra la indisolubilidad del matrimonio. La banalización de la confesión a través de ritos penitenciales con prohibidas absoluciones comunitarias, no se puede. Negación del bautismo como única vía para volvernos hijos de Dios. Si todos son hijos de Dios, ¿para qué te vas a bautizar? ¿No? Y por encima de todo, la Eucaristía, como lo dice en el mensaje, todo lo que lleva a la perdición de muchas más almas. Una vez más, como antes en Fátima o en Ámsterdam, la Santísima Virgen había anticipado lo que ya se estaba gestando. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. En el anterior audio estábamos hablando fundamentalmente de las conclusiones, sobre todo en el tema eucarístico y de Garabandal. Decía la Virgen, cada vez se da menos importancia a la Eucaristía. Y esto, además de todo lo que lleva a los pastores a la perdición, provoca la justa ira de Dios que debemos evitar. Es decir, la ira de Dios viene no solo por los escándalos morales, que ciertamente son un motivo serio, y sobre todo cuando esos escándalos atañen a víctimas inocentes y a niños, y se cometen aberraciones contra criaturas indefensas, con el tremendo agravante que quienes lo hacen son miembros de la Iglesia. Pero antes de eso, la raíz de todos esos males, y de otros muchos, es el desprecio al mismo Dios. Y concretamente en la Eucaristía, de parte de quienes tienen que ser sus servidores y devotísimos de su culto, y por las consecuencias que eso acarrea para todo el mundo. Cuando se pierde el santo temor de Dios, el pecado no tiene contención posible. No es suficiente odiar al mal. Necesario es amar al bien, y solo se ama el bien si se ama a Dios. El santo temor de Dios no es tanto tener miedo de Dios por el castigo que espera a quien lo ofende, sino es el amor a Dios de quien teme ofenderlo. En el orden del bien y del amor, Dios está siempre primero. Cuando se celebra y se participa sin respeto de la Eucaristía, cuando se la profana, es porque no existe santo temor de Dios. Y entonces se destruye la fe y la misma razón de ser de la Iglesia, que vive y se nutre de la Eucaristía y cuya vida espiritual reconoce en la Eucaristía su fuente y su culmen. Cuando Dios no está en el primer lugar, tampoco hay sitio para el amor al otro. Y todo se desmorona. Entonces, como ocurre ahora, toda una sociedad puede consentir, aprobar, incitar a que se mate a los más inocentes e indefensos. Si en Ámsterdam la Virgen le decía a Ida, cuando le pedía signos para mostrar la autenticidad de sus visiones, que en sus mensajes estaba la autenticidad, igualmente, si no más, se puede decir de la autenticidad de Garabandal. Quien ha visto y ve el degrado de la Eucaristía por parte de muchos sacerdotes y fieles, no puede dudar que esos mensajes fueron dados por el mismo cielo. Si en Guadalupe la Santísima Virgen pone la atención sobre ella, es para llevar maternalmente a los pueblos indígenas hacia Dios, y por eso el pedido, el único pedido que hace, es el que construyan el templo. La gran evangelización de México, el atraer a millones para que se bauticen y así se vuelvan hijos de Dios en Jesucristo y puedan participar de la comunión con el cuerpo y la sangre del Señor, es por obra de la Madre del Dios por quien se vive, que se apareció en el Tepeyac. Se habla de iglesia en salida, pero la iglesia tiene que tener sobre todo una fuerza centrípeta, no centrífuga, porque la iglesia debe atraer a su seno a los hijos. Es hacia Cristo, la conversión es hacia Él y hacia su presencia eucarística. Y permítaseme ahora introducir un testimonio personal. Por gracia de Dios, me tocó promover, establecer la adoración perpetua en México. Y pude ver cómo los mexicanos reverencian al Santísimo. Cómo cuando se retiran de la iglesia, donde está expuesto, no le dan la espalda. Cómo no asociar, realmente, cómo no asociar tanta reverencia y respeto por la Eucaristía con la extraordinaria manifestación de la Santísima Virgen en ese país. La Salet es el lamento ante el desprecio a la celebración de la Eucaristía por no respetar el Día del Señor y por las blasfemias. Además, la advertencia de los males físicos que derivarán de los graves males espirituales cuando no hay conversión a Dios. Si se convierten, le dice la bella señora, Dios hará que saquen patatas de las piedras. Conversión es siempre ir hacia la Eucaristía, acogerla, celebrarla, adorarla. Lo llama especialmente al arrepentimiento y a la confesión de los pecados, al mismo tiempo que revela la importancia de un sacramental, el aceite de la lámpara que arde entre el sagrario, que se vuelve tal por estar dedicado al uso sacro y vinculado directamente al sacramento de la Eucaristía. Y aquí tengo que poner un testimonio de hoy mismo. Hoy, cuando estoy grabando esto, yo venía de Italia para la casa de mi comunidad aquí en Francia. Y es un camino que no suelo hacer, pero ahora tengo que hacerlo por Torino, por Turín, porque el otro está interrumpido. Cuando se cayó el puente, que fue un desastre ahí en Génova y que causó tantos muertos, fue una tragedia enorme. Entonces esa parte no conviene ir por ese lado, no sé si se puede incluso pasar. La cuestión es que vine por este otro lado. Y llegó un momento en que yo dije, siento que aquí debe estar lo. Venía de un lado que no, es decir, fui algunas veces a lo, pero además por otro lado. Y te pedí, invoqué a la Virgen, a Nuestra Señora de lo. y a Benoit después pensé, pero en ese momento invoqué a la Virgen. No pasó un minuto que veo un cartel que dice Santuario, ¿no? Santuario Notre-Dame-du-Lhô, pero un cartel pequeño, pequeño, chico. Y ahí enfilé, justo que casi me pasaba, porque es un caminito, que cortaba una ruta, que no es una ruta tampoco, es de dos manos, ¿no? Y me metí. Y llegué, y yo sabía esa hora, digo, no voy a conseguir, yo pensaba buscar el óleo, ¿no? Justamente porque tengo tan buenas experiencias. Y llego, me encuentro una hermana, le digo si se puede conseguir, dice, no, ya está cerrado. Dice, pero bueno, golpeé en la puerta donde están las otras hermanas benedictinas y pídale. Entonces fui, pedí y me dieron dos tubitos. Bueno, dije, bueno, pero yo no vengo solamente por el aceite, yo quiero ir a la basílica, ¿no? Entonces entro en la basílica y exactamente en ese momento estaban exponiendo Santísimo. Al final yo iba a hacer la hora santa en mi comunidad, la haré igual aquí, pero me quedé ahí justo la hora y recibí después la bendición, ¿no? Con el Santísimo. Y la verdad es que me tocó, porque digo, ¿cómo el Señor escucha? ¿Cómo inspira? ¿Cómo escucha? ¿Cómo sentí que esa era la zona? Pero no sabía, no, justo, pero fue como un aviso, ¿no? Y encima llegar y pedir el óleo, me lo dan, y después cuando entro, en ese momento, exactamente en ese momento, estaban justamente ahí. En ese momento estaban haciendo la exposición y después la bendición. Así que cuando mande esto, espero no olvidarme, mandar también la foto. Bueno, perdón, sigo. Lo decía que una de las características es que, por un lado, llaman al arrepentimiento, a la confesión, y además la importancia del sacramental, lo que estábamos diciendo antes también, ¿no? Todo lo que está vinculado al uso sagrado, que ya por ese mismo uso es sagrado, es aceite de la lámpara que ilumina el Santísimo. La aparición en los Altos Alpes de Francia enlaza justamente los sacramentos de la penitencia con la Eucaristía. Y si pone énfasis en la reconciliación con Dios, es para llevar al encuentro pleno en el sacramento de la Eucaristía. El caso análogo de la unción del aceite de las lámparas que arden en el templo de la Basílica del Pilar. Ofrece el testimonio totalmente inaudito en los anales de la historia, el famoso milagro de Calanda. Noc es eucarística y escatológica por su clara alusión al sacrificio de la Santa Misa, más que oportuno en tiempos en que se niega la Eucaristía su condición de sacrificio, en un contexto además apocalíptico, porque está ahí la figura del Cordero inmolado, la luminosidad de todas las otras imágenes entre las que se encuentra el mismo autor del Apocalipsis, San Juan el Evangelista. Es decir, no es al azar que se presenta. ¿Y qué decir de Fátima? ¿Qué decir de Fátima tan actual? Porque como dijo el Santo Padre Benedicto XVI en su viaje al santuario en el año 2010, Fátima está abierta al futuro. Fátima, como se vio, es una manifestación profundamente eucarística, donde el ángel viene a preparar a los niños para lo que un año después iría a acontecer, y que esa eucarística se ve ya en la primera aparición de la Santísima Virgen. Por ese motivo, también en Fátima, fue necesario detenerse y dedicarle mayor extensión. Además, hemos comentado, la Virgen llega el día de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, 13 de mayo. Akita se relaciona íntimamente con Fátima y también con Ámsterdam y Garabandal, y todo comienza en Akita frente al Sagrario, de donde emana una luz sobrenatural, y ve la hermana Inés Azagawa ángeles que adoran al Santísimo. En todos los casos encontramos a Jesús Eucaristía, diríamos esperándonos, porque hasta Él conduce a su madre, la enviada suya para estos tiempos finales. Enviada, como se verá a continuación, que busca otros enviados, o sea, apóstoles para estos tiempos. En Civitavecchia recomienda recibir todos los días a Jesús Eucaristía. Todos los días. Y si ello no fuera posible, entonces recibirlo espiritualmente. Pide además que se exponga en todas las iglesias a Jesús Eucarístico, así lo llama, para que nos demos cuenta que es una persona, no una cosa. Entre Fontane advierte muy seriamente, dice, la Eucaristía un día será profanada y no será más creída la presencia real de mi Hijo. Falsas ideologías y teologías. Este mensaje es eucarístico, al mismo tiempo es signo del final de los tiempos. Además, Trefontane, como en Fátima, en Quivejo, miles de personas presenciaron el milagro del sol, que es un símbolo de la Eucaristía, puesto que el poderoso sol que no daña la vista es la figura de la presencia de Dios Todopoderoso tras el velo del pan eucarístico. Y aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Estábamos haciendo un repaso, las conclusiones de lo visto hasta ahora y hasta ahora en lo eucarístico. Ahora vamos a ver en lo escatológico. Vimos que la imagen dejada en la tilma de San Juan Diego, en México, cuando llegaba recién la Iglesia al Nuevo Continente, es la primera históricamente que representa a la descripción de la mujer del capítulo 12 del Apocalipsis. Por lo tanto, digamos, se puede interpretar que con el descubrimiento de la inmediata evangelización de América comienza la última etapa hacia el anuncio de la buena nueva a los confines de la tierra. El mandato del Señor fue: id al mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16, 15, 16. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo 28, 19, 20. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. En la medalla que la Virgen manda acuñar a Santa Catalina Labouré en Reidivac, no solo anticipa con ella dos dogmas marianos, como vimos, la Inmaculada Concepción y el último que todavía no ha sido proclamado, que es el de María Corredentora, Medianera de las Gracias y Abogada, sino que también, con el agregado de esas 12 estrellas que hay en el reverso, alude a la mujer del Apocalipsis. A través de Ida Perdeman, Nuestra Señora de todos los pueblos dice que el dogma ha de ser proclamado y cuando lo sea, en momentos de gran tribulación, traerá la paz sobre la tierra. Este fue el mensaje del 31 de mayo del 54. Y también está dicho que el aviso anunciado en Garabandal vendrá en momentos de gran persecución a la Iglesia. Por otra parte, ha sido opinión unánime de mariólogos que con las apariciones de Reidivac se iniciaba el tiempo mariano de apariciones que ha visto desde entonces un notable creyendo. Sí, desde 1830 hasta ahora. Todo esto indicaría que estamos ante el tiempo final de la mujer del libro de la revelación. Y esta impresión la refuerza el hecho que entre Fontane la Virgen se da a conocer justamente como la Virgen de la revelación, es decir, del Apocalipsis. A menos de 50 años de la medalla milagrosa, tenemos a la aparición tan peculiar de Enoch en Irlanda, que alude a los últimos tiempos. La aparición de figuras luminosas, una de ellas es San Juan el Evangelista, el autor del Apocalipsis, o como lo llaman en la Iglesia de Oriente, San Juan el Teólogo. Para descubrir Enoch hay que abrir el libro del Apocalipsis, que San Juan tiene en su mano. En él está el misterio de la redención, en el Cordero Inmolado del capítulo 13 y la mujer del capítulo 12, toda luminosa, vestida de sol, que sufrirá el dolor del parto de los hijos que recibe al pie de la cruz, cuando deja de ser madre de Jesús para ser madre nuestra. De esa cruz plantada en el altar, ahí en Enoch, y San Juan con la mano alzada está advirtiendo que comienzan los últimos tiempos. Y todo es luz, porque en el tiempo triunfal, no habrá sombras ni tinieblas, no habrá tampoco sol ni lámparas, porque será el Cordero quien los alumbrará. Estoy haciendo una glosa realmente del capítulo 21 del Apocalipsis, del versículo 23. La aparición es silenciosa, como silencioso es San José, que allí está, a la derecha de la Virgen, haciendo notar su presencia en estos tiempos, en los que se estaría, esta es mi tesis, revelando su potentísima intercesión y protección. También discretamente está presente en Riedibach y en Fátima, cuando el milagro del sol. Enoch es también el llamado a la Santa Misa como banquete sacro y escatológico de la boda del Cordero, como aparece en Apocalipsis 19, la boda del Cordero. Hay quienes vinculan la visión que tuvo el Papa León XIII acerca de los 100 años concedidos a Satanás para la destrucción de la Iglesia con las apariciones de Fátima, y que incluso hacen coincidir el comienzo de ese centenario con el año 1917. La visión del Santo Padre, que ocurrió en 1884, la tuvo sugestivamente, atención, esa visión el Papa la tuvo un 13 de octubre, es el mismo día que 33 años más tarde, otro número, aparecería la Virgen por última vez en Fátima. 13 de octubre, 1884, el Papa León XIII tiene esa visión terrible, de donde sale esa oración a San Miguel Arcángel. 13 de octubre, pero 33 años después, la Virgen deja, en la última, se despide, digamos, de Fátima con ese milagro. Y tan aterrorizadora fue la visión que el Papa tuvo, que se puso de inmediato a redactar esa oración a San Miguel, defensor y protector de la Iglesia Universal, para que fuera rezada al final de la misa en todas las iglesias del mundo. Lamentablemente, después del concilio, se dejó de recitar. Es una lástima. Hay que recuperarla. Necesitamos de ella. Cierto también que Fátima es, por otros motivos, afirmación y revelación escatológica. Afirmación, porque fue en tiempos en que el modernismo penetraba en la Iglesia y se empezaba poco a poco y cada vez con mayor fuerza a poner en duda la existencia de los novísimos, del infierno, del purgatorio. Seguramente por ello la Virgen, en lo que se dio a llamar el primer secreto de Fátima, les muestra a los niños la terrible realidad del infierno, a dónde van a parar los que no aman a Dios y los que lo rechazan a Dios. Revelación porque en el pedido de la devoción a su corazón inmaculado para salvar a las almas del infierno y de la consagración de Rusia, que fue el segundo secreto, a su inmaculado corazón por parte del Santo Padre, digo que en todo esto está mostrando que a través de su persona, Dios está dando la batalla a Satanás. Como profetizaba San Luis María Grignion de Montfort, en la etapa de la lucha final por la salvación de las almas, todo es puesto en las manos de la Virgen. Todo es puesto en las manos de la Virgen. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Porque lo estamos viendo. ¿Y por qué es así? ¿Es así? Bueno. Para captar la certeza que el corazón inmaculado, que además el corazón inmaculado representa a la misma persona de la Virgen, con ese amor inconmensurable que tiene de madre, que lucha por sus hijos, está en el centro de la guerra entre el dragón y la mujer, resulta muy útil volver a leer y escuchar lo que Sor Lucía pone en su relato acerca del segundo secreto. Dice así: enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza: visteis el infierno. Es decir, ese fue el primer secreto, ¿no? Cuando les muestra el infierno. Para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Ya estaba por terminar. Pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Sí, fue justo al final del pontificado de Pío XI, cuando es la anexión que hace Alemania de Austria. Dice: cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que Él va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre y las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendría a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón. Si está anticipando el pedido que hará años más tarde, ¿eh? Y a la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atendieran a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Después ahí, bueno, si se consagró o no consagró, es toda una disputa, ¿no? La reconsagración tal cual fue pedida no fue nunca hecho, eso sí queda claro, ¿eh? Ahora, si fue aceptada la del 84, no, bueno. Refiriéndose al tercer secreto, y contrariamente a lo que se había dicho en el año 2000, hay que recordar que se decía que era ya un asunto que se refería al pasado, ya hecho, ya se había cumplido. 10 años más tarde, el Papa Benedicto XVI, en visita a Fátima, dice que está abierto al futuro, o sea, que todavía debe cumplirse. El tercer secreto, tal como fue dado a publicidad, es la visión de un gran castigo. Recordemos, era un ángel blandiendo una espada de fuego que amenaza a incendiar al mundo. La Virgen se interpone. El ángel clama por 3 veces, penitencia, penitencia, penitencia. Luego, dice Sor Lucía, como en un espejo, y sugestivamente vimos a un obispo vestido de blanco. Y vieron también a otros obispos, religiosos, sacerdotes, que suben a una escabrosa montaña rematada por una rústica gran cruz. El Papa se encamina hacia allí, pero pasando por una gran ciudad en ruina llena de cadáveres, asciende la montaña y allí lo matan. Lo matan soldados, lo mismo ocurre con todos los obispos, sacerdotes, religiosos y algunos seglares. Y ve también ángeles que recogen la sangre de los mártires y con ella irrigan a las almas que se aproximan a Dios. A este punto es inevitable comentar que el llamado tercer secreto ha sido desde el comienzo controvertido. Primero, porque cuando en el 2000 se dio a conocer, se dijo que ya se había cumplido con el atentado del Papa Juan Pablo II del 13 de mayo de 1981. Y efectivamente los críticos estaban en lo cierto, que decían que no. Tal interpretación fue desmentida justamente por el mismo Papa Benedicto en el 2010. Luego, porque otros vieron que anteriores declaraciones de personas que supuestamente conocían el secreto, que sí conocían, no supuestamente, no concordaban con lo revelado en el 2000. Y hacía esto sospechar que había una parte que no fue dicha. Si se dijo una parte, no hubo engaño, digamos, o no hubo un total engaño. Fue una parte que se dijo, pero hay otra parte que no se dijo. Entre los indicios de que no todo fue revelado, figuran la respuesta del entonces cardenal Ratzinger en el libro entrevista Informe sobre la fe, que cuando Vittorio Messori, que es el que entrevista, le pregunta sobre el secreto y el prefecto contesta que sobre todo tiene que ver con la fe. Textualmente dice que el tercer secreto atañe, así lo dice, a los peligros que amenazan la fe y la vida del cristiano y por tanto del mundo. Y algo parecido decía ya en el año 84 el obispo de Fátima, Cosme do Amaral. Decía, la pérdida de la fe de un continente, evidentemente estaba aludiendo a Europa, es peor que la aniquilación de una nación. Por otra parte, y que además estoy viendo que justo en el año 84 lo dice, cuando tiene esa visión, León, no, perdón, al centenario de la visión que tiene el Papa León XIII. Por otra parte, nunca fueron desmentidas las palabras que se atribuyen al Santo Papa Juan Pablo II en su visita a Fulda, en Alemania, en el 81. Fue en el 81 y fue poco antes del atentado, cuando dijo: nosotros debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas dentro de poco, tales que demandarán de nosotros una disposición a perder la vida y una total dedicación a Cristo y por Cristo. Con vuestras oraciones y las mías es posible mitigar esa tribulación, pero ya no es posible apartarla, porque sólo así la Iglesia puede ser efectivamente renovada. ¿Cuánto tiempo llevará la renovación de la Iglesia surgida de la sangre? Se pregunta. Ese tiempo demasiado no será de otra manera. Nosotros debemos ser fuertes y estar preparados, y confiar en Cristo y en su Madre, y ser muy, muy asiduos en el rezo del rosario. Lo repite, muy, muy asiduos. Estas palabras se complementan a continuación con estas otras. Dice, por otra parte, debería ser suficiente para todos los católicos saber esto. Si hay un mensaje en el cual está escrito que los océanos inundarán todas las áreas de la tierra y que en un momento millones de personas perecerán, verdaderamente la publicación de tal mensaje no es algo tan de desear. Muchos quieren saber simplemente por curiosidad y por el gusto de lo sensacional, pero ellos olvidan que conocimiento también implica responsabilidad. Ellos procuran solo la satisfacción de su curiosidad y es peligroso si al mismo tiempo no están dispuestos a hacer algo y si ellos están convencidos que es imposible hacer nada contra el mal. Y empuña el Papa el rosario, mostrando que en él está la respuesta. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.